O las 8 o las 7 en Canarias.
Hola, soy Juan Lara del Colegio Blanca de Castilla de Burgos y esta es buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio, aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Qué bueno, Juan. Ese Colegio de Burgos tiene un taller de lectura. Les encantan los medios, les encanta la radio. Y oye, y me han contado un pajarito que han elegido un libro muy curioso, muy interesante, quería decir yo, para hacer los trabajos de estas fechas. Así que, gracias, familia, a seguir leyendo y escribiendo, chicos. En casa, más de lo mismo. La amnistía de Puigdemont y su pandilla a cambio de que Sánchez siga en la Moncloa. Que si enmiendas, informes de los letrados, que si mentiras, reuniones, comisiones, mira la bolita, ¿dónde está la bolita? Toma la bolita. Novedad, el etarra Otegi, socio fundamental del gobierno, nos ha dado hoy una clase de derecho. Te lo juro, pínchame Otegi.
Eso tenía que provocar desórdenes dentro del Movimiento Vasco de Liberación Nacional y eso en definitiva lo que tenía que hacer es neutralizar el potencial político del movimiento independentista vasco. No había razones jurídicas, había razones de estrategia política. Y entonces, hablemos claro, se ha tratado de un caso de Lofer con objetivos políticos claros.
Sencillamente repugnante. En fin, no te voy a aburrir, no te vayas. El tema es que los procesos y el proceso siguen su curso. El resumen es que están buscando el último resquicio, vericueto o la última argucia para eludir a la justicia española, escapar de la Constitución, pasarse por el foro las normas europeas, todo para un doble objetivo común. Bueno, triple. La legislatura de su santidad, como sea, que Puigdemont vuelva también, como sea, y para Otegi, los presos. En la sección de internacional, tres guerras que nos tocan muy de cerca. Por nuestro Mediterráneo y nuestros bolsillos, por la guerra de Oriente Medio. Por el este de Europa, con la injustamente olvidada guerra de Ucrania y Ecuador. Lo último, el asesinato del fiscal de Guayaquil, que instruía el asalto de una banda de delincuentes a un canal de televisión. Bueno, Ecuador. Es una guerra civil, literal, entre un gobierno y el crimen organizado. O sea, narcotraficantes, mafias y pandillas. No perdamos de vista, porque la zona es perfectamente contagiosa. En cuanto a Oriente Medio, la penúltima es la nueva derivada. Irán ataca a Pakistán y Pakistán responde contra suelo iraní. Si hacemos una relación de países de la zona donde ya han caído bombas, coge un atlas y marca estos países. Atención. Israel, Gaza, Líbano, Siria, Irak, Irán, Pakistán y Yemen. Y puede que se me escape alguno. Y me queda Ucrania. ¿Te imaginas lo que debe ser vivir, sufrir y morir en una trinchera a 20 o 25 grados bajo cero? ¿Cómo puede sobrevivir un ser humano en esas condiciones? Yo sigo con mi pedrada, de verdad. No somos conscientes de nuestra irresponsabilidad al olvidarnos de la guerra de Ucrania. Y en este sentido, un par de noticias. La OTAN convoca las mayores maniobras de su historia simulando una tercera guerra mundial. No es por exagerar, pero van a participar 40.000 soldados de todos los miembros de la alianza y de Suecia, que está en proceso de adhesión. Los ejércitos tendrán lugar en suelo alemán, en Polonia, en los países bálticos y en el Mar del Norte. Y otra más. España inicia el despliegue de militares en Eslovaquia, también en misión de la OTAN. Este sábado partirá un primer grupo de un contingente de alrededor de 700 soldados que a partir de julio liderará una brigada multinacional de la OTAN en Eslovaquia, otro país frontera con Ucrania. Otra vez, el temor del este de Europa a Rusia. Y en clave económica, pues a vueltas con las cosas de Pedro Sánchez en Davos y con Yolanda Díaz por aquí. El tema es que Sánchez hace el paripé en el Fondo Mundial de Suiza, impoluto, maquillado, recién planchado, dando lecciones de socialdemocracia y empresa, cuando resulta que co-gobierna con Batasuna, con los rescoldos del Partido Comunista. Bueno, pues a la vez, la vicepresidenta Super Jolly, con la matraca de trabajar menos, y eso sí, que el autónomo y las pymes sigan pagando más. Se confirma que nos gobierna gente que no ha dado un palo al agua en su vida, más allá de haber cobrado del partido y de la teta pública, por supuesto. Por cierto, he soñado, me parece increíble, la foto de los grandes del IBEX encerrados en una especie de zulo soportando la chapa de Pedro Sánchez. Parecía que estaba en un cuarto de esto donde están los inmigrantes en barajas. No cabían ni sentados, ahí metidos en el cuartucho, mirando hacia abajo como diciendo, a ver, si hay que ir, se va. Pero ir para nada. Y mi postdata. Me llama la atención el nuevo episodio del caso Vidal Quadras, la detención de un venezolano en Colombia como colaborador en el ataque. Se busca a dos hombres más por todo el mundo. Un tal Mérez Ayari, francés de origen tunecino, presunto pistolero, y se busca al cerebro del ataque. Algunas claves. Por detrás, seguro, que por detrás estaría una mafia de iraníes, parece claro. Pero una mafia de iraníes no es Irán. Que la chapuza ha terminado en milagro, también. Pero que el mundo del crimen es absolutamente global, ¡buah! Imagínate lo complicado del trabajo de la policía. Bueno, lo más importante. Me cuentan que Alejo Vidal Quadras se recupera, que está mucho mejor. Y mira, eso es lo principal.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este jueves 18 de enero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Empezamos por una cifra. En 2023, 56 niños se quedaron huérfanos de madre por la violencia machista.
Ahora mismo, solo 7 comunidades autónomas cuentan con ayudas económicas para evitar que caigan en una situación de vulnerabilidad. Te lo estamos contando en un nuevo informe COPE. Hemos hablado con Almudena. Se hizo cargo de sus 3 sobrinos cuando su cuñado asesinó a su hermana.
Es que todavía no existe una figura que se ocupe de nosotros. Me refiero a las familias que quedamos. A día de hoy sigue existiendo este problema. Es increíble como de cada pueblo a pueblo cambia, de cada comunidad autónoma, todo cambia. Hay normas diferentes, leyes diferentes. Unos reciben una ayuda, otros no la reciben, otros están muy bien atendidos, otros peor.
Y hoy hemos sabido que el hombre que degolló a su mujer en Sagunto también intentó matar a su hija tirándola por la ventana.
Los hechos ocurrieron en noviembre. La niña de 13 años se precipitó al patio interior del edificio. Estuvo en coma varias semanas. Ahora se recupera. Ha sido cuando la policía ha podido interrogarla. El hombre de 39 años está en la cárcel.
El juez García Castellón se reafirma de terrorismo en el caso Tsunami.
La Audiencia Nacional pide que Puigdemont y Rovira sean investigados porque hay indicios suficientes. De eso y así la petición que había hecho la Fiscalía, que no cree que los disturbios del movimiento tras la sentencia del procés fuera terrorismo.
El Congreso aprueba la eliminación del término disminuido de la Constitución.
Se ha sustituido por personas con discapacidad. La iniciativa ha contado con el respaldo de todos los grupos, menos Vox, que ha votado en contra. El texto se enviará al Senado para su aprobación definitiva.
Se investiga si la muerte de 3 hermanos en Morata de Tajuña, en Madrid, está relacionada con un ajuste de cuentas.
Las víctimas, los 3 de unos 70 años, habrían sido víctimas de una estafa amorosa, tendrían deudas con algunos conocidos. Los cuerpos se han localizado en el interior de la casa donde vivían con signos de violencia. Los vecinos llevaban semanas sin verles.
El líder de los Castaña, condenado a 6 años de prisión y una multa de 2 millones de euros.
El clan es uno de los más activos del tráfico de drogas en el campo de Gibraltar. En total, había 70 acusados que pactaron sus penas. Un total de 153 años de prisión y en total casi 150 millones de multa.
Hoy ya no es obligatorio utilizar las mascarillas en los centros de salud y hospitales en Castilla y León.
Pasa a ser una recomendación después de que los casos de gripe hayan caído durante 2 semanas. En el resto de España la tendencia es similar. Ha bajado la incidencia y han disminuido los ingresos en hospitales.
Una sonda encuentra capas de hielo de varios kilómetros bajo el ecuador de Marte.
Los depósitos son mayores de lo que se creía. Si se derritieran, podrían cubrir toda la superficie del planeta. Este hallazgo servirá para suministrar agua a las futuras misiones humanas y conocer cómo evoluciona el clima. Y nos quedan los deportes.
Pues ahora mismo está en juego la última jornada de los octavos de final de la Copa del Rey. Está terminando la primera parte del Unionistas 1, Barça 0. A las 9:30 tenemos el Atlético de Madrid, Real Madrid. A falta de una etapa, Carlos Sainz está a un paso de llevarse su cuarta victoria en el Rally Dakar. Y Carlos Alcaraz, en tenis, ha ganado, avanza en el Open de Australia.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Activa esta hora y hasta el final del día la alerta amarilla por lluvias en Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura. Una alerta que seguirá este viernes en estas comunidades, así como en Madrid y en Andalucía. Se esperan acumulaciones significativas de nieve en los sistemas central e ibérico, el este de la meseta norte y Pirineos. Descenso importante de las temperaturas en la mitad norte peninsular y en Baleares. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 3 grados y máximas de 16 grados. Viento fuerte en todas las zonas de costa de la península y Baleares, Canarias y las montañas de Andalucía.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Te contamos una cosita más. Andalucía prepara medidas para hacer frente a la sequía. El presidente Juanma Moreno Bonilla asegura que están en una situación extrema. De momento ya ha anunciado restricciones de agua en grandes ciudades para este verano si no llueve en primavera. Yolanda Guirado.
Medidas que podrían adelantarse a la primavera. Por ejemplo, en la ciudad de Sevilla, a partir de Semana Santa, si no llueve lo suficiente, podría bajar la presión del agua durante la noche. ¿Y cuánto tiene que llover para que la situación mejore? Bueno, según los expertos, 30 días seguidos o las restricciones de agua van a llegar en verano a ciudades como Córdoba o Málaga. Juanma Moreno, el presidente andaluz, recuerda que la situación es muy, muy grave.
Tenemos embalses que están en situaciones como nunca antes habíamos visto. Tenemos una media que está en torno a un 20%, pero con provincias que están muy por debajo de ese 20%, provincias que están un 13, un 12 o por debajo de un 10% de reservas hídricas.
Ya hay restricciones en grandes ciudades como Algeciras, en Cádiz, o Fuengirola, en la Costa del Sol, que en verano acoge a unas 200.000 personas.
Ponemos el foco en Hispanoamérica.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los jueves miramos hacia América Latina con nuestro colega Alberto Peláez. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Hola, Ángel. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas tardes aquí en México.
Nombre propio, Bernardo Arévalo. Ha asumido esta semana la presidencia de Guatemala. Con un inicio muy complicado, la oposición intentó boicotear el acto. Y eso nos da una pista de cuál es la situación en Guatemala, Alberto.
Pues así es, Ángel. Tardó más de 12 horas en poder jurar su cargo mientras muchos de los diputados no le dejaban. Pero esto es algo que ya viene desde hace tiempo. De hecho, su partido, Movimiento Semilla, tuvo un nacimiento ya muy problemático con firmas de personas que no existían. Arévalo, Bernardo Arévalo, que viene con un discurso de acabar con la corrupción, se enfrentó a la conservadora Sandra Torres, de la UNE, que tenía todas las papeletas para ganar, pero que en la segunda vuelta quedó derrotada por este hombre de un partido que representa la izquierda de Guatemala. Pero eso sí, no lo hizo solo. Hay un hombre detrás de él. El nombre es Dionisio Gutiérrez, que es un multimillonario, un hombre muy acaudalado, muy cercano a Arévalo, que pudo haber coayuvado para que pudiera ganar.
Oye, ¿Arévalo recuerda un poco a la figura del presidente de México, de López Obrador?
Cuando López Obrador llegó al poder hace 5 años, prometió acabar con la corrupción. Arévalo ha tenido esa palabra todo el tiempo en la boca, la corrupción. Habrá que ver si es verdad, porque hay un sector de empresarios también muy cercano a él. López Obrador también dijo que acabaría con ella, y en muchos mandos de secretarías y de gobiernos estatales sigue habiendo mucha corrupción. Incluso te diría que más que con los gobiernos anteriores del PRI y del PAN. Tienen una manera práctica la política bastante populista, y de hecho Arévalo ha tenido muy buena relación con algunos de los presidentes de esa América iluminada.
Ya hemos dicho, Alberto, que la situación del país es muy difícil, pero ¿a qué retos se enfrenta Arévalo?
Bueno, fundamentalmente lo que le pasa a toda América Latina, que es el tema de la enorme desigualdad. Un 1%, pongo de ejemplo, un 1% de las personas más ricas en Guatemala tienen los mismos ingresos que la mitad de la población del país. Por ejemplo, la mortalidad infantil es 3 veces mayor entre el 20% de la población más pobre. Una persona pobre guatemalteca tiene 38 veces menos probabilidades de acceder a la universidad, y estos son solo algunos datos que indican el nivel de desigualdad. La economía está atravesando un momento bueno en Guatemala y el desempleo se sitúa en un 3%, es decir, prácticamente un pleno empleo. Pero de este empleo, el 71% está basado en la economía informal. Es decir, volvemos a la misma situación trágica para muchos desempleados. Otro gran problema es la inseguridad. Tras acabar con las maras, Nayib Bukele en El Salvador, muchas se han trasladado hacia Guatemala. El mundo del AMPA y del narcotráfico también causa estragos, a pesar de que Guatemala es un país de paso de la droga. Pero es un paso importante, muy potente, porque tiene ahora Arévalo un trabajo importante, y una de las cosas que debería hacer es saber si se va a diferenciar, a distanciar de esa izquierda populista de América Latina.
Estaremos atentos. Todos los jueves ponemos el foco en Hispanoamérica, aquí en La Linterna con Alberto Peláez. Gracias, Alberto.
A ti, Ángel.
Adiós.
Buenas noches.
Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Miguel Tellado es portavoz del PP en el Congreso y ha estado aquí con Herrera en COPE.
Este jueves la Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado las enmiendas parciales a la ley de amnistía. Desde el PP acusan directamente a Armengol de dilatar la publicación del informe de los letrados sobre la norma.
Y estamos viviendo una situación tremendamente grave y todo esto se está poniendo en venta directamente en un mercadeo político que a veces sucede fuera de España, incluso fuera de la Unión Europea, otras veces en el Congreso o en el Senado, pero los ciudadanos no tienen ninguna información.
Camino Martínez es nadadora profesional y tiene síndrome de Down.
Y ha contado en la tarde que está contenta con el cambio del término disminuido en la Constitución, pero ahora pide que evolucione a personas con capacidades diferentes.
Me gusta el cambio. Me gusta lo que han hecho de disminuir a personas con discapacidad que pisan en nosotros. Pero en mi opinión, mi sueño, la palabra diversidad, porque somos personas, tenemos capacidades diferentes y aparte tenemos un corazón.
Diana Salazar es fiscal general de Ecuador.
Y aumenta la tensión allí tras el asesinato de César Suárez, el fiscal que estaba investigando el asalto armado a un canal de televisión de Guayaquil.
Los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana. Continuaremos con más fuerza y compromiso.
Maicha y Mariano llevan casi 50 años casados, pero les separa el fútbol.
Esto va a pasar esta noche en más de una casa. Mariano es socio del Madrid desde los 14 años. Maicha lo es del Atlético desde pequeña. A las 9 y media sus equipos se juegan el pase a los cuartos de final de la Copa del Rey. En mediodía han hecho la porra.
Creo que vamos a ganar. Por 2-0.
Maicha, 2-0, por favor. Pues no sabemos. Con esa defensa que tenéis ahora.
Mira, no hables.
¿Cómo va a ser
no
cero?
Hables, ¿eh?
¿Cómo
no
va a ser cero? Que el Atleti tiene una defensa muy mala. Vamos a ponerle que gana el Madrid 3-1.
Y tú de acuerdo con Mariano, ¿no?
Yo qué sé.
Sin duda, ya lo digo yo, sí.
El sonido musical, Mark Knopfler.
De subastas Christie's en Londres ha presentado las más de 120 guitarras y amplificadores de la colección personal del músico. Los utilizó para grabar y componer los éxitos de Dire Straits y se van a poner ahora a la venta el día 31 de enero y parte de lo recaudado se va a donar a organizaciones benéficas.
Gracias, Nekane.
Hasta luego. Everybody's looking for somebody's arms to fall into. It's what it is. It's what it is now. Te voy a presentar a alguien que ha pasado de su colegio en Granada a la Universidad de Oxford
con 15 años. Sí, un crack, un auténtico niño prodigio. Se llama Miguel Donaire y ha conseguido una plaza para estudiar en esta prestigiosa universidad británica. Para ello, ha tenido que superar una prueba presencial, 4 pruebas online. Una de ellas prácticamente la abordó, consiguiendo una puntuación de 96 sobre 100. Es un superdotado que el próximo curso estudiará en Inglaterra. Miguel ha hablado aquí en COPE con Pilar García Muñiz en Mediodía y su preocupación no son los estudios, no, es la distancia.
Al fin y al cabo llevo 2 años ya con gente de esta edad y pues no creo, no tengo mucho miedo, pero sin embargo irme tan lejos a algo tan extranjero, tan nuevo, todo distinto y con la edad que tengo sí me da un poco de vértigo.
Miguel era uno de esos niños que se aburría en clase, despistado, hasta que se dieron cuenta de que no era por falta de interés. El problema, que los contenidos no estaban adaptados a sus altas capacidades. Con el diagnóstico ya en la mano, él mismo fue quien hizo gran parte del papeleo para irse a Oxford.
Todo era en inglés, todo el proceso en su totalidad. Obviamente había pasos donde necesité la ayuda de mis padres o querían supervisar exactamente lo que estaba escogiendo, pero aún así la gran parte fue un poco por mi parte, fue mi idea y la llevé yo a cabo.
Con 13 años participaba ya en un programa de la Universidad de Granada que detecta y estimula el talento precoz en matemáticas. Ahora, y a pesar de su edad, 15 añitos, cursa segundo de bachillerato porque le saltaron 2 cursos debido a sus capacidades. Para llegar a Oxford solo le queda acabar esta última etapa en Granada, en el Colegio de la Presentación. Debe conseguir una media de 9 como mínimo, algo sencillo para Miguel. Más complicado será obtener alguna beca para estudiar allí.
Estamos viendo ahora los procesos, así que no estamos completamente seguros. Estamos buscando cualquier posible apoyo porque económicamente es bastante complicado.
María José, la madre de Miguel, está muy emocionada. Claro, para ellos fue una sorpresa cuando recibieron la noticia. Supo muy pronto, eso sí, que su hijo era distinto al resto de niños.
Siempre ha tenido su forma peculiar de ver la vida, de entender las cosas, de estudiar. Nunca le ha gustado la tele, el todo ha sido a través de otros medios de difusión. La tele le ha aburrido desde pequeño y hemos tenido que ir siempre haciéndole un trajecito a medida a nivel formativo, porque desde muy pequeño pues ha demandado cosas muy distintas. Su adaptación curricular pues ya la empezamos a tramitar en el 2017.
María José tiene otra hija, la hermana de Miguel, que estudia también matemáticas, pero con física, y lo hace en Granada.
Desde pequeño han tenido los dos esa pasión por las matemáticas y todo lo de ciencia. Han jugado juntos, han hecho competiciones juntos, se ayudan. Es cierto que hacen un equipo precioso, porque es que tienen los dos esa misma afición en común, bueno, afición que se va a convertir en su futuro.
Miguel Donaire, con 15 años, ha conseguido obtener una plaza en una de las universidades más prestigiosas del mundo, la Universidad de Oxford. Todo gracias a su trabajo y a sus altas capacidades. Claro, sin duda, le espera una aventura de éxito, una aventura apasionante. Damos un paseíto por las redes. El Congreso aprueba la reforma de la Constitución para sustituir el término disminuido por el de persona con discapacidad. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Y fíjate en el mensaje tan chulo que nos ha mandado esta oyente sobre este tema. Notas de voz en el WhatsApp, es el 600544555.
Parece fantástico. Soy monitora de natación para discapacitados físicos, psíquicos, sensoriales. Entonces, me parece fenomenal. Y un aplauso a todos porque es interesantísima la discapacidad y la fuerza que le ponen para seguir estando en la sociedad, igual que todo el mundo, así que un aplauso.
Cosas veredes, amigo Sancho. Arnaldo Otegi dándonos lecciones de derecho.
Sí, es una cosa que comentas en el videoblog de hoy, que podéis ver en X, en @expositocope, y también nos podéis buscar en Instagram, en exposito-cope.
Tiempo de tertulia esta noche con Antonio Arraez, con Maite Alcaraz, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Antonio y Maite proponen:
mayoría amplia en el Congreso de los Diputados para cambiar el artículo 49 de la Constitución. Llevo todo el día intentando entender por qué Vox ha votado en contra. No he encontrado ni una sola razón.
Y, hombre, una enseñanza: cuando se quiere, se puede. Han llegado a un acuerdo los dos partidos y en 48 horas se ha logrado lo que ha estado 5 años estancado. Que aprenda Pedro Sánchez que se puede llegar a acuerdos, pero siempre que haya garantías de que sus socios no van a aprovecharlo para romper la unidad de España. Venga, luego si quieres hablamos de todo y hasta luego.
Pues luego hablamos, Maite. Chao. With the Sultans, with the Sultans. Los bajos salarios son una de las principales causas por las que los jóvenes en España tienen dificultad para independizarse. Solo el 16% entre 16 y 30 años consiguen emanciparse. El 30% se ve obligado a estudiar y trabajar con suerte para hacer frente a los gastos. A las 9 de las 8 en Canarias hablaremos sobre este problema con expertos y afectados. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/linternacope. También estamos en X, lo que antes era Twitter, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, apúntatelo, el 600-544-555, 600-544-555, y también una cuenta de Instagram, expósito-cope.
Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna, o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Se puede ser influyente.
Y atención, porque este puede ser el mensaje más importante que yo he leído de un oyente en todo este tiempo. De familia, estoy escuchando el partido y corrigiendo exámenes. Tengo un alumno con 4,9.
Y se puede ser influyente.
Vosotros decidís si le pongo un 5 o
por
le dejo
supuesto.
El 4.
No,
por
supuesto.
5 sea.
¡Toma ya, bravo!
Este fin de semana, toda la liga en el programa deportivo más influyente de la radio.
Sí, señor.
El domingo, Real Madrid-Almería, Betis-Barcelona.
¡Fantástico!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ella es Violeta, jovial, alegre y pipireta. En su tiempo libre, cantante y florista. Y durante 8 horas de un hotel recepcionista. Así es Violeta, Violeta, Violeta.
Pues para ella, una Arona. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles. Con un equipo de expertos a tu disposición, más de 100 tiendas pro abiertas desde las 7 de la mañana y un gran stock de productos disponibles y bajo pedido. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
Cibeles, Gran Vía, Callao, Puerta del Sol, Palacio Real. El 28 de abril, Madrid se viste de running en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid 2024. Vive una experiencia única en maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador principal Total Energies.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Estar informado y estar entretenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ponedores. Comienza aquí el macroprograma de radio que se realiza en directo entre...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y donde te vas a sentir absolutamente integrado.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, pulpo? Voy a empezar ahora y voy de Ferrola a Bilbao. Voy a empezar ahora.
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
El imperio que sucedió al romano no fue el germánico, no, no. Fue el Sacro Imperio Romano Hispánico. Esta interesantísima tesis es el núcleo del último libro del escritor y ensayista, doctor en Derecho por el Instituto Universitario de Florencia, doctor, premio extraordinario, en Ciencias de las Religiones por el Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones en la Complutense, el amigo Alberto Gil Ibáñez. Profesor, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Encantado de estar aquí en tu programa.
Tu cuarto libro sobre la leyenda negra se titula El Sacro Imperio Romano Hispánico. Una mirada a nuestro pasado común para una nueva hispanidad. Lo edita Secoitia. Antes de hacer un recorrido por ese imperio, antes de iniciar esta clase particular, siento curiosidad por conocer al personaje anónimo que te puso en la pista hace 15 años de esta historia.
Bueno, a mí también me gustaría conocerle porque solo le vi una vez en una librería de viejo, cerca de la calle Mayor. Esa librería ya no existe. Yo entraba buscando libros, siempre lo hacía de vez en cuando, conocía al librero y escuché una conversación entre este sujeto anónimo, persona mayor, que defendía con mucha intensidad y pasión ante el librero que él tenía un dossier donde había argumentado que todos los problemas de España del siglo XIX a nuestras fechas se debía a una intervención directa o indirecta del mundo anglosajón o francés. Yo me quedé con la copla, al día siguiente volví, traté de contactar con este hombre y el librero me dijo: mira, es la única vez que ha venido aquí, si vuelve te llamo. No volvió, pero me quedé con el gusanillo y a partir de entonces...
¿Te pudiste esto investigar?
Intenté hacer el dossier por mi cuenta, sí.
Qué bueno, ¿no sabes ni quién fue?
Ni quién fue. Puede incluso ser un milagro laico, ¿o no?
Qué bueno. En este libro es esencial el relato, palabra tan de moda, por desgracia, últimamente. Un relato histórico necesita que los términos se ajusten a la realidad. Por eso hemos marcado algunas palabras que aparecen en el Sacro Imperio Romano Hispánico. Por ejemplo, coraje, defensa, autoestima, esencia, sinceridad. ¿Todas se han puesto al servicio de recuperar el legado común a toda la hispanidad?
Claro, es que ¿qué es lo que tenemos que defender? Lo que es común a todos. ¿Y qué es el común a todos los 500 millones de hispanos? No nos damos cuenta que somos parte de una gran familia. Creo que algunos que no quieren ser españoles tampoco se dan cuenta de esto. Que si se van de España...
Son tan españoles como nosotros, solo que no quieren saberlo.
Bueno, no sé si sabes que yo he acuñado varios neologismos en la historioterapia, luego si quieres hablamos, pero uno es hispanobobo. Porque a mí que los demás, es decir, los ingleses, los franceses, se metan con nosotros, oye, nothing personal, just business, vale, es parte de la batalla. Pero que los españoles, los hispanos, sean los más críticos con nuestro legado y con el legado de nuestros antepasados, eso ya es cosa de psiquiatra o de pura hispanobobería.
Te iba a decir, hemos descubierto, me la has dejado botando, conceptos como historioterapia, hispanobobos, tú lo has dicho, hispanopesimismo. ¿Por qué somos así?
Bueno, el tema es ese. Yo llevo ya 4 libros, como decías en la introducción, y voy profundizando en el qué y en el por qué. Y la cuestión es fundamental, ¿por qué hemos llegado a esto, no? Y es que no nos damos cuenta que el relato que nos contamos, como pasa a nivel individual, es fundamental para tener una autoestima sana. Si uno va diciendo por ahí que es imbécil, pues difícilmente va a triunfar en la vida. Si a nivel colectivo decimos que somos genocidas, somos intolerantes, y somos medio bobos, inquisidores, medio bobos, no tenemos ilustración, ¿cómo vamos a triunfar en la vida? Yo cuando algo no lo entiendo, me hago siempre la pregunta esta latina, cui prodes, ¿a quién beneficia esto? Realmente no a los 500 millones de hispanos.
Pero, ¿te preguntas cómo hemos llegado hasta aquí? ¿O casi siempre hemos sido así?
No, en absoluto. Es decir, es que España, no porque hemos nacido aquí, nos ha tocado, ¿no? Pero estudiando la historia, España, oye, y no quiero ser, en fin, demasiado vanidoso. No es vanidoso, es objetivo. Es probablemente el país que más ha aportado a la historia del mundo, porque hicimos el...
Empezando por la primera vuelta al mundo.
Claro, es que cambiamos, sí, encontrarnos con el nuevo mundo hizo al mundo nuevo. Es que no solo Colón... conoció América. Cuenta que Aristóteles, que los romanos, Cicerón, no tenían ni idea del mundo en que vivían y les adoramos como grandes intelectuales. Gracias a España, gracias a la monarquía hispánica, que yo cambio de dominación por muchos motivos, luego te lo diré, es que el mundo se conoce a sí mismo. Es como una persona que su hemisferio derecho no se comunicara con el hemisferio izquierdo. ¿Qué persona era esa? Bueno, pues esa conjunción de hemisferios lo hizo el mundo hispano. No solo con Colón, con Elcano y con Urdaneta. Conectamos globalmente el mundo y luego con la Escuela de Salamanca creamos una filosofía global.
La Cumbre de Madrid se recordará sobre todo por haber llegado a un acuerdo sobre el nombre de la moneda única que tendrá la Unión Europea en el umbral del siglo XXI. Definitivamente se llamará euro.
En el prólogo, mi amigo y maestro, el profesor Marcelo Gullo, argentino como pocos, amigo de La Linterna, apunta que el Sacro Imperio Romano Hispano fue capaz de construir una unión económica y monetaria mucho antes que ninguna unión europea. ¿Por qué la Ilustración hispana no aparece en los libros como la Ilustración francesa?
Bueno, me alegro que compartamos amistad con
de
Marcelo.
De verdad, amistad, por mi parte, toda la admiración.
No, además es fundamental, Marcelo, porque además puede decir cosas que nosotros no podemos decir por ser españoles. Él, como es argentino, puede decir cosas. Y bueno, pues estupendo, ¿no?
Estuvo ahí sentado hace 4 meses, la última vez que anduvo por aquí.
Bueno, pues, me ha tenido la amabilidad de hacer el prólogo, otra razón para leer el libro. Pero ¿por qué? ¿Por qué el siglo XVI ha sido cancelado? Esta es la gran pregunta. El siglo XVI ha sido cancelado porque fue eso dominado por hispanos. Es que el siglo XVI cambia el mundo, moderniza el mundo, pero hay una lucha cultural donde algunos países se ponen muy nerviosos de ver la posibilidad de que una monarquía católica, por lo tanto universal, con una clase intelectual de dominicos y jesuitas que, bueno, cambiaron también toda la filosofía, modernizaron el derecho romano y la filosofía griega, pudiera dominar el mundo. Y a partir de entonces, pues, emprenden una guerra cultural, porque no nos podían vencer ni en el campo de la batalla por los tercios,
ni en el mar
por la armada. No inventan, existía ya, pero con la imprenta perfeccionan el arte de la propaganda. Y esto lo llevan haciendo 5 siglos, por lo tanto son maestros. Y nosotros somos meros aprendices que todavía hoy, no nos enteramos de cómo funciona el mundo. La guerra cultural tiene tres vías. Una es el relato, otra son los términos, muy importante, quien denomina, domina, y otra es la imagen. Y bueno, si vemos a nuestro cine, pues realmente, y lo comparamos con Hollywood, pues uno sabe para qué sirve el cine y otro creo que no.
Hablando del lenguaje, de la lengua, ¿no somos conscientes del peso, de la potencia, de la riqueza del español?
Bueno, te decía antes, los separatistas, ¿no? Yo tengo algunas veces discusiones con algún amigo separatista que no quiere ser español. Digo, bueno, pues allá tú. Pero, hombre, no le prives a tu hijo del privilegio de hablar la segunda lengua más hablada del mundo, que comparte con 500 millones de potenciales clientes. No seas un mal padre. ¿No te das cuenta de lo que tenemos? Pues esto pasa en todo el mundo, también en América, con el indigenismo, que ahora quiere borrar la lengua común. Quien quiere borrar lo común, quiere dividir. Y sabes, divide et impera, o la unión hace la fuerza. Son 2 caminos y el mundo hispano, no sé por qué, practica la idea del suicidio colectivo.
Envié ya una carta al rey de España y otra carta al papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por la llamada conquista. Se hizo con la espada y con la cruz.
Es insoportable. O sea, hay que meter los cortes y hay que escuchar a los personajes, pero personalmente a López Obrador no le soporto. ¿Quiénes son, Alberto, los odiadores de la hispanidad?
Bueno, López Obrador es el clásico típico de hispanobobo de libro, ¿no? Le voy a darle un premio al hispanobobo feroz, ¿no?
Hay que instaurarlo.
Sí, sí, hispanobobo feroz. Yo lo tengo apuntado en un momento dado. Claro, porque además...
tenemos que hacerlo de una manera como las reglas no escritas. Un año hispanoamericano y otro año español.
Sí, sí.
Y hay de sobra, ¿eh?
Pues yo te invito a que la COPE organice este premio, que tendría su repercusión. Y claro, López Obrador, que no es indígena, que es descendiente de españoles, dice que tiene, pues que empiece él por pedir perdón, porque serían sus antepasados, en su caso, los que se quedaron, no nosotros, ¿no? Pero ¿por qué el odio a España? Yo tengo un libro que se llama así, El odio a España. Por cierto, que alguno me lo ha comprado creyendo que voy a explicar por qué hay que odiar a España y luego se cabrea cuando ve que denuncio lo que es la campaña. Porque lleva, como digo, 300 años quizás de manipulación psicológica y de vasallaje cognitivo. Yo, por ejemplo, cuestiono personajes como Francis Bacon o incluso como Bertrand Russell, que para muchos hispanos son pilares de su conocimiento. ¿Por qué? Porque se ha educado en ese vasallaje cognitivo de creer que no tenemos cultura, que no tenemos conocimiento propio y que dependemos de imitar a otros. Eso es fatal.
Sin embargo, pasan los años, pasan los siglos, y grandes hispanistas de la actualidad son britis.
Bueno, claro, no todos son malos, es evidente. La única diferencia, eso también lo dicen, hay que hablar también de los que hablan bien de nosotros, por supuesto. Yo cito en el libro varios, algunos, por ejemplo, Lord Acton, o también Hayek, o también Chesterton. Suelen tener un común denominador, estos personajes que hablan bien de nosotros, y es que a lo mejor muchos son católicos. Si te das cuenta, Chesterton era católico, Lord Acton también, Hayek fue católico, acabó siendo agnóstico. Claro, para valorar lo hispano, primero hay que cuestionar la base protestante de tu civilización. Y eso no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Y luego hay personajes que sí que hablan bien de lo español, pero no cuestionan su propio modelo de origen, con lo cual es un falso amigo, es un medio amigo. Hablas bien de mí, pero no haces autocrítica. Hay algunos que sí, como Philip Powell, ese famoso escritor californiano que hizo un libro, El árbol del odio. Ahí él cuestionaba su propio modelo cultural porque decía, no es que el gobierno norteamericano lleva años manipulando a los estudiantes con historia falsa antihispanista en las escuelas, y lo denunciaba. Ese tipo de personas también existe, pero...
Así han acabado las estatuas en California, por ejemplo.
Claro, el problema es que estas personas que existen, y que Loomis y muchos más, no han creado escuela. ¿Por qué no han creado escuela? Si son aislados, son lobos solitarios que de vez en cuando hablan bien del español, pero no crean escuela en su modelo. ¿Por qué? Porque detrás de ellos no hay ni una productora de televisión ni un gobierno. Y son estos los que crean relatos realmente que luego afecta a las masas y a la imagen colectiva de un país.
Estamos charlando con el escritor Alberto Gil Ibáñez, autor del ensayo El Sacro Imperio Romano Hispánico, una mirada a nuestro pasado común para una nueva hispanidad. Edita Secotia. Un trabajo sobre la leyenda negra en el que argumenta que el imperio que sucedió al romano no fue el imperio germánico, sino el Sacro Imperio Romano Hispánico.
¿Por qué queréis navegar hacia Occidente?
Para abrir una nueva ruta hacia Asia. Asia es el reino más rico, la tierra de las especias y el oro. Solo existen dos caminos para llegar allí. Por mar, rodeando el continente africano. El viaje dura un año. O por tierra.
Nos situamos en el siglo XV, aunque con las tres líneas que vienen después parece que estamos hablando de hoy en día. Europa se encuentra, por entonces, entre la embestida del mundo islámico y del imperio chino. Carambas, la historia se repite. La geopolítica mundial cambia con la llegada de España a América. ¿El mundo hispano ha ido perdiendo liderazgo? ¿Por qué?
Por eso te digo, fíjate, España, el mundo hispano salva a Europa. a Occidente, porque entonces era Europa, cuando estaba a punto de ser arrasada. Era mediocre, no había fuerza, no, y abre nuevas rutas comerciales, salva Europa, con el momento de América, con la vuelta al mundo, también con la batalla de Lepanto, por cierto, y Navas de Tolosa. Pero, en fin, dejemos esto en parte. ¿Por qué ese liderazgo en el siglo XVI, ese siglo español, por la antonomasia, lo hemos perdido? Bueno, por eso te digo la historioterapia, porque a nivel psicológico cognitivo nos han ido minando la moral. Y esto es como pasa en la escuela: si vienes un chico que juega bien al fútbol, pero los cuatro matones de la clase le dicen que mal juegas, que mal juegas, que mal juegas, o tiene muchos apoyos, una gran seguridad, o acaba diciendo, oye, igual juego mal, y acaba jugando mal. Y por eso es tan importante recuperar un relato de prestigio. Un relato de prestigio que nos permita recuperar la autoestima colectiva.
Te iba a preguntar, en términos psicológicos, ¿es cuestión de autoestima? ¿De bueno, creérnoslo?
Hombre, la autoestima, yo siempre digo en el capítulo de la historia de Apez, y cito a psicólogos, no lo invento, la psicología individual es trasunto de la colectiva, están conectados. Si tú eres parte de una familia, por ejemplo, y te han contado de pequeño que tu bisabuelo era un ladrón, un violador y un genocida, difícilmente vas a tener una autoestima sana, aunque tú seas un chaval estupendo. Si un día descubres que todo ese relato era falso porque era inventado por una familia que competía en poder con la tuya, de repente tu autoestima sana. Por lo tanto, la autoestima es consecuencia de muchas cosas, pero como ocurre a nivel individual, el relato que te cuentas a ti mismo de ti y de tu familia influye decididamente en tu actitud ante la vida. Esto pasa a nivel individual, esto pasa a nivel colectivo. Y además, reconozcamos que la economía es un estado de ánimo, así que nos conviene hacer estas cosas.
Hoy he conocido la noticia más amarga de mi vida. Hace 6 meses que las Filipinas no son nuestras. Creo, sin embargo, que no hemos hecho más que cumplir con nuestra obligación. Hemos obrado como humanos.
Cuando hablamos de la hispanidad y del mundo hispano y de Europa y hasta de los árabes, se nos olvida el Pacífico. ¿El Sacro Imperio Romano Hispánico pudo convertirse en el primer imperio con presencia en los 5 continentes?
Bueno, en tiempos de Felipe II así lo fue. De hecho, así lo fue. Cuando se unió Portugal y España, teníamos territorios en los 5 continentes, porque también llegamos a Australia. Es curioso, ¿no? Aunque otros atribuían ese conocimiento. Por supuesto, fue el imperio global más importante, el imperio global disperso. El imperio chino ha durado más, pero porque era un imperio concentrado. Lo que hizo España era una locura, como lo que hizo lo que somos Quijotes, ¿no? Irnos al confín del mundo a mantener con aquellas naves, aquellas estructuras, nada comparado con la actualidad, una presencia activa y real en territorios enormemente alejados. Que aquello funcionara es un milagro, gracias a que estuvo muy bien fundado.
¡Soldados antiguos! ¡A vanguardia! ¡Soldados nuevos! ¡A retaguardia!
La batalla de Ocoa, los tercios. Vamos a repasar, yo sé que a un profesor y menos a un historiador, hablar de un examen, de una prueba tipo test, es un pecado. Pero claro, somos periodistas, a ver cómo conseguimos una mezcla más o menos asequible. Alberto, ¿qué fue, cómo fue el aparato burocrático de los Reyes Católicos?
Es que queremos que recuperar a los fundadores. Hay que llamarlo así. Los fundadores del Sacro Imperio Romano Hispánico fueron una mujer, Isabel, Fernando.
Sí, capaz que a la mujer había. Lo de católica no está de más, ¿no?
Una mujer que hace tiempo que hay proyectos para intentar que la beatifiquen y parece que hay problemas. Evidentemente, una mujer católica. Es que el catolicismo es fundamental en la obra del siglo XVI, la extensión, la universalidad. Pero es que estuvo muy bien hecho. La carta fundacional del imperio es el testamento de Isabel la Católica. Y ese testamento lo llevan a pie juntillas tanto su marido como sus sucesores, al menos hasta Felipe III. Felipe II se sentía perfectamente deudor de Isabel. Ese milagro de que una mujer haya cambiado el mundo, no lo sabemos defender. Ojo. En el pleno siglo del feminismo. Hablamos, es impresionante.
Hablamos de 1500, ¿eh?
Sí, sí,
no,
bueno.
Estamos precisamente hablando en 2023.
Yo voy más a lejos, defiendo en mi libro que el siglo XVI es también el siglo de las mujeres, porque Isabel se propone formar a las mujeres. Y tenemos, bueno, a Lucía Medrano, a la hija de Nebrija, que eran profesoras de universidad. Tenemos a escritoras, tenemos a latinistas, a Beatriz de Galindo, tenemos gobernantes en Canarias, tenemos mujeres viajeras, tenemos de todo. Es un siglo de las mujeres que no ha sido, por supuesto, Santa Teresa, que no ha sido recuperado y vendido en sentido de marketing político, que lo hay que hacer, como una clave de éxito hispano.
Pues no es por nada, pero acabas de dar la pista para un nuevo libro, ¿eh? Bueno. Solo con ese índice te salen 7, 8, 10 capítulos, a cada cual más apasionante. La Escuela de Salamanca, lo mencionaste antes, ¿qué aporta?
Mira, voy a decirte una frase que creo que es realista y puede ser provocadora. Mi tesis es que la Ilustración no nace en la sangre derramada por la guillotina de París, sino los debates serenos de la Escuela de Salamanca. La Escuela de Salamanca es la segunda Grecia, la segunda Roma. Es lo que cambia, lo que moderniza realmente la filosofía. Descartes y Spinoza eran discípulos de Francisco Suárez. Francisco Suárez, junto con Vitoria, son los dos filósofos más importantes del siglo XVI, a la altura de Platón y Aristóteles. El problema es que no se estudia su obra ni siquiera en la Facultad de Filosofía de España. Claro, así no podemos seguir, pero bueno, yo dedico un capítulo a la Ilustración hispana donde demuestro esta tesis.
El capítulo 9 del Sacro Imperio Romano Hispánico se titula Mestizaje, Lengua y Cultura. ¿La mezcla fue clave?
Bueno, todo eso
bueno,
viene...
fue y es.
Todo eso deriva del testamento de Isabel.
A ver.
Isabel cambia la filosofía que sostenía Aristóteles. Hay hombres esclavos por naturaleza y otros que no lo son. Hay vasallos, somos todos, indios y europeos. Por supuesto, el mestizaje es clave, pero el mestizaje es porque es una opción filosófica, religiosa, moral. Somos todos iguales, hijos de Dios, todos tenemos alma, podemos mezclarnos.
Soy el capitán general de la primera villa fundada en estas tierras. Seguidme, pero no por miedo, sino por el sueño que os trajo a estas tierras.
¿Aliarnos con los indígenas para guerrear?
Puedo conseguir que se unan a nosotros, con ellos. Podemos marchar sin miedo.
Hernán Cortés, ¿cómo resulta si comparáramos con el paso de los siglos a Hernán Cortés y a Bolívar?
Bueno, eso me dedico también un capítulo a romper moldes. Cortés ha sido minusvalorado, Bolívar ha sido ensalzado. Yo comparo los dos personajes punto por punto y no hay color. Cortés es Cortés el Magno. Su obra realmente duró 300 años, la de Alejandro Magno 13. Pero uno es muy conocido y el otro no. Pero en todo, en su cultura, en su innovación tremenda de poder aliarse con indígenas para ir contra indígenas. Una innovación absoluta que no hubiera hecho nunca un anglosajón. Y incluso a entronar, a poner a Doña Marina como la primera intérprete de lenguas de la historia y su asesora principal. Otra mujer importante en la construcción de lo hispano. Es un gran hombre, es Cortés el Magno, que debemos recuperar para empezar también su tumba, que está en una lápida y es olvidada, que nadie puede visitar. Nada que ver con la de Napoleón, un genocida, por cierto.
Cortés el Magno.
Cortés el Magno, es lo que tenemos que denominar. Es que quien denomina, domina. Carlomagno, su obra duró 43 años, luego se dividió entre los hijos. Alejandro Magno, un gran estratega, pero duró 13 años. Cortés dura 300 años y además es leal al rey, acepta venirse a España y no continúa su obra. Pero cuando se muere dice que mi cuerpo se entierre en México. Esto no lo ha hecho nadie antes. Es el primer mexicano moderno y junto con Doña Marina crean el América mestiza. Es enorme su contribución, que ha sido ninguneada porque políticamente, ideológicamente, convenía idolatrar a los llamados libertadores que realmente son los esclavizadores de América.
Vamos terminando. Ya en 2024, la comunidad hispana se extiende por el mundo entero. Sales aquí a la calle y en el bar de aquí al lado, en nuestra casa, con nuestros mayores. Yo tengo dos nueras de dos de mis hijos. Una es colombiana, la otra es venezolano-canaria, como todo lo venezolano, por otra parte. ¿Cuál es el futuro de la América hispana?
Mira, yo soy razonablemente optimista, porque en todo caso no nos podemos permitir nunca de ser pesimista. Hace 8 años casi nadie hablaba de esto. Hoy son más de 100 asociaciones hispanistas y es una opción geopolítica, geocultural, estratégica. O el mundo hispano despierta y recobra su autoestima, o somos destinados a ser un trozo de queso cheddar entre dos panes, el mundo chino y el mundo anglosajón, que nos va a aplastar y nos va a hacer desaparecer. De hecho, ya estamos. Hay muchos signos de debilidad, de división, de fragmentación. Es hora de recuperar una unidad que hace 2 siglos hizo del mundo hispano el polo comercial del mundo, donde había paz interior. Fíjate lo que pasa en Ecuador ahora, ¿eh? Oh. Había paz interior, había una cultura de primer orden, había artes, había una economía con una moneda global, real de 8, y como tú decías antes, una unión monetaria económica que funcionaba, mercado común que funcionaba y con fondos de cohesión que funcionaban entre los primeratos más ricos y los más pobres. ¿Eso cómo le podemos llamar? Sacro Imperio Romano Hispánico.
A modo de conclusión o de postdata, Alberto G. Ibáñez. La pregunta no es si confías, ya me has respondido, en que los países hispanos de ambas orillas recuperemos la unidad. La pregunta es, ¿dónde hay que trabajar más por esa unidad? ¿Aquí o allí?
Bueno, en ambos hemisferios, lo que sí creo es que desgraciadamente no podemos esperar demasiado de nuestra clase política, así que nos toca a todos, sociedad civil, fundamentalmente, dar pequeños pasos. Yo tengo también un capítulo, hablo del dodecálogo para la Unión, 20 medidas, también estoy diciendo en otras conferencias, que son muy sencillas y que nos van a hacer unir. Te pongo un ejemplo. Fíjate, los cocineros españoles se arrastran, bueno, no sé, un tanto extrañamente, para que les pongan en su restaurante un neumático francés para decir que su cocina es buenísima. Tenemos la mejor cocina del mundo. Nosotros inventamos la cocina porque permitimos intercambio de productos. Ya es hora de que creemos una academia gastronómica hispana.
Y porque trajimos un montón de cosas de América.
Y las llevamos.
Y de los árabes.
Claro.
Esa es la gran mezcla.
Es que la comida surge aquí y yo quiero saber dónde salen los mejores tacos del mundo, lo mejor chile con carne, y nadie, ningún francés va a venir aquí a enseñarme cómo cocinar. Tenemos que crear un premio que sustituya, yo le propongo Galeones de Manila. Galeón de Manila porque es síntoma esa de ese intercambio.
Volvemos
multicultural.
Al Pacífico.
Y lo mismo pasa en el cine. Tenemos que crear una academia del cine hispano que premie al cine hispano. No tenemos que ir a Estados Unidos a que nos digan que somos muy buenos.
La Real Academia está en ello.
Al menos en la lengua hemos hecho algo bueno.
¿Sí?
Efectivamente, la Federación de Academias ¿sí? Hispanas es el modelo a seguir. En la lengua lo hemos conseguido. Lo que hay que hacer es extenderlo a todo el resto de sectores.
Alberto G. Ibáñez firma el Sacro Imperio Romano Hispánico, una mirada a nuestro pasado común para una nueva hispanidad. Edita Secotia y es un auténtico chute de orgullo. Gracias.
Gracias a ti, Ángel.
Cuídate, Alberto. En la realización, como siempre, Antonio Mora, el guión, la producción, Paloma Serrano.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Nuestro cine.
Quiero torear, ¿me oyes? Y yo quiero vivir.
Se va a los toros.
Se rompió el molde de hacer toreros.
Sangre en el ruedo.
Si don Juan se entera que das un pase y que yo te ayudo, me liquida.
Y Currito de la Cruz.
Era mi última corrida.
El domingo a las 3:45 de la tarde. Viva el cine español en 13.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Noticia de última hora. Nos llega una
exclusiva. Las pastillas Emser con sales minerales de origen natural protegen tu voz y cuidan tu garganta. De venta en farmacias y para farmacias.
¡Emser!
A partir de 3 años, cumple con la normativa de productos sanitarios. Ver efectos secundarios o contraindicaciones en emser.eu.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Cuando vuelves de unas vacaciones, seguro que quieres encontrarte tu casa tal y como la dejaste, o sea, sin nadie. El seguro de hogar de Línea Directa, con cobertura por ocupación ilegal, ahora también se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Cepsa te damos 5 motivos para venir a nuestras estaciones de servicio. Ahorrar, 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 ahorrar y sí, ahorrar. Seas cliente particular o profesional, te regalamos 5 euros si te unes a Cepsa Go o a Starresa Direct. Y además ahorra 5 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 5 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.